aquí estás, déjame suponer.
¿Rescatando?
El aire que respira tu ser, te lleva hasta mí. Déjame conectar a tu piel, déjame susurrar mi verdad, latiendo al mismo tiempo los dos, sentirás lo mejor.
Rescatando sueños, rescatando risas, rescatando almas, rescatando.
Para vos.
Sandra Fernández va al rescate.
Para mí.
Rescatando. ¿Y vos? ¿Vos? ¿Qué rescatás?
Rescatando los sueños para vos, para mí, para los dos.
El cuento nos abre el alma suavemente a la comprensión de lo que sentimos. La canción nos acompaña, nos acaricia con palabras y sonidos.
Cantarte con mil voces de amor, colmarte de sol.
Un cuento.
Déjame reincidir.
Una canción. Un texto que va al rescate para abrir tu emoción.
Abierta está mi puerta.
Una manera de conectarte con vos, con un toque de humor, de dulzura, con cariño y simpatía.
Lo mejor.
Esto es rescatando, rescatando tu alma, mi alma, lo mejor.
Sueños para vos.
Sandra Fernández va al rescate.
Para los dos. Lo mejor.
http://blog.sandrafernández.eu.
Rescatando los sueños para vos.
Rescatando.
Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar. Eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad. He roto el silencio de las hojas con un lápiz que me ha abierto en canal. Aunque parece que ser sincero asusta, y por eso te vengo a preguntar. Para llegar he de ser leal, para llegar he de continuar, para llegar he de ser capaz de convertir el sueño. Martin Luther King, que vivíamos juntos en un gran país, con hombres y mujeres orgullosos de la carrera del principio al fin. Y volviendo a la página del tiempo, me he encontrado
pesan la derrota de la paz.
Para llegar he de ser leal,
para llegar he de continuar,
para llegar he de ser capaz de convertir.
Juan Carlos Baglietto, para llegar, con León Gieco, sí. El hombre del espejo. Poesía de Francisco Bagalá. Un hombre ya casi viejo iba por la gran ciudad cargado con un espejo cuerpo natural. A lo largo y a lo ancho caminaba sin parar, cruzaba todas las calles, paso natural. El primer día la gente se limitaba a mirar, porteñamente burlona, cosa natural. Pero al segundo ya algunos que se vieron reflejar lo maldijeron con furia, furia natural. Y fue en el día tercero que lo quisieron linchar, en una zona bancaria, como es natural. Gente ardía de rabia, todos querían matar. El odio cobraba cuerpo, cuerpo natural. Pero las autoridades, usando su autoridad, dieron un paso adelante, paso natural. Lo refugiaron al pobre en la primer seccional y rompieron el espejo, gesto natural. Después la ley tomó cartas en este caso especial y decretó este decreto casi natural. Expresamente prohibido, completamente ilegal, circular con un espejo cuerpo natural. Pues nadie tiene derecho a reflejar la verdad y lastimar nuestra psiquis casi natural. El hombre se supo que murió en un hospital de aburrimiento infeccioso, muerte natural. El hombre del espejo, de Francisco Bacalá, de una canción argentina cuya música es de Marcelo San Juan. Natural.
Nublaban el día, gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones, que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar. Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? Sabana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar. Tuve un sueño y anoche era verano. Oh, verano terrible para un sueño malvado, para un sueño malvado. Oh, oh. Anoche tuve un sueño que nadie merecía. Cuánto de pesadilla quedará todavía, quedará todavía. Oh, 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 oh. ¿Cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto tanto desastre lo va a lamentar. Lo va a lamentar.
Sueño de una noche de verano, Silvio Rodríguez. Ahora vamos a escuchar una charla de Damián con Jorge Bucay.
Sentía que toda mi historia personal había cambiado de significado desde el momento en que había descubierto el sentido de las palabras caro y barato. ¿Cuántas cosas había pagado demasiado caras a lo largo de mi historia? ¿Y cuántas había recibido sin darme cuenta de lo baratas que me habían salido? Avaricia y derroche, los dos extremos de un mismo error. El miserable y el pródigo, dos personalidades anidando en mí, conviviendo dentro de mí, apareados y tratando de diferenciarse, de competir también, de aparecer, de dominar. El juego de las polaridades de que tanto hablaba Jorge. Todo de dos en dos, cada cosa con su opuesto.
¿Eso? ¿Cada Dr. Jekyll con su Mr. Hyde?
¿Siempre es así?
Sí, Damián, siempre. Porque el mundo en que vivimos es un enorme yin y yang. Dos partes que configuran un todo único e indivisible. Dos mitades que se pueden diferenciar únicamente para comprenderlas, pero que no tienen existencia independiente. Mira, mira esto.
El gordo se levantó y fue hasta el guardarropa. Abrió la puerta y empezó a revolver entre el desorden de su interior hasta que sacó una linterna. Pulsó el interruptor y como la linterna no se encendía, le pegó tres o cuatro golpes hasta que funcionó. Después apagó la luz de la habitación e iluminó con la linterna la ventana que tenía las persianas bajadas.
¿Ves el rayo de luz?
Sí, claro.
¿Por qué?
Porque la linterna está encendida.
Muy bien. Ahora levanta la persiana.
Cuando lo hice, el gordo dirigió la linterna hacia la ventana, por donde entraba plena la luz del sol del mediodía.
¿Y ahora la ves?
¿Yo?
Sí, sí. Ahora, ¿la linterna está encendida o no?
No lo sé.
¿Cómo? ¿No ves la luz?
No, ahora no.
¿Sabes por qué?
Pues porque el sol...
Porque el sol hace que no puedas verla. Porque no puedes percibir la luz. Porque para ver la luz hace falta la oscuridad. ¿Entiendes? Las cosas solo son si existe lo opuesto. Y esto es así con la luz y la oscuridad, con el día y la noche, con lo masculino y lo femenino, con la fuerza y con la debilidad.
El gordo apagó la linterna. La tiró dentro del guardarropa, se sentó y siguió casi extasiado.
Esto es así en el mundo exterior y, por supuesto, también en el mundo interior. ¿Cómo podríamos percibir nuestras partes más fuertes si no existieran dentro de nosotros debilidades? ¿Cómo podríamos aprender sin nuestra ignorancia? ¿Cómo podríamos ser varones o mujeres si no existieran mujeres y varones? Y aún más, ¿cómo pensar que nacemos siendo 100% niños o niñas si llevamos en cada célula de nuestro cuerpo un 50% de información de un sexo y un 50% de información del otro? Todas nuestras cualidades, condiciones, virtudes y defectos están en nosotros emparejados con sus correspondientes opuestos. Quiero decir, ninguno de nosotros es solo bueno, ni solo inteligente, ni solo valiente. Nuestra bondad, nuestra inteligencia o valentía coexisten siempre con nuestra maldad, con nuestra estupidez y con nuestra cobardía. Todos hemos oído decir que los que se sienten superiores y tratan de demostrarlo en realidad se creen inferiores. Pues es cierto. Y exactamente lo mismo sucede con el resto de nuestras características. Cuando un rasgo se manifiesta por encima de los demás, no siempre es síntoma de que en nosotros predomina ese rasgo, sino de que muchas veces ese predominio es solamente la expresión de un gran esfuerzo por esconder la otra polaridad, por evitarla, por resistirse a ella, por reprimirla.
Pero entonces, si lo que tú dices fuera cierto, detrás de cada buena persona se escondería siempre un hijo de puta reprimido.
Mira, yo no me atrevería a decir que siempre sea así. Solo digo que a veces es así. E incluso me atrevo a decirte que esa buena persona tuvo que hacer algo con esa mala persona que también anida en él. Y que eso que hizo no fue gratis y tuvo un enorme coste para él. Quizás lo que te estoy diciendo es que lo importante es saber qué cosas escondo y para qué lo hago.
Basta, basta, no quiero saber más.
Bueno, parece que estás al principio de un berrinche. Y por lo tanto, te voy a contar un cuento antes de que te vayas.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira esa chica que no juega más.
Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más.
Y si protesta. Y el cuento nos lo contó Joaquín Sabina. Pastillas para no soñar.
No voy a morir, no voy a perder el tiempo, tanto por vivir. Viajaré al techo del mundo, te voy a alcanzar. Es el grito de un humano en la oscuridad. La barrera es el tiempo. Yo estoy acá, vos abajo, el más arriba. embargo voy tan borracho de alegría. Mejor esconder los secretos de mi vida y dejar correr la tristeza como el agua.
Rosarinos, estábamos escuchando Sueño de Valeriana.
Muchas gracias. Venimos de una ciudad que, entre otras cosas, nos dio a Olmedo y al Che Guevara suficientes motivos para estar orgulloso, y nos dio a Adriana Bonicio, que es la sucesión de Olmedo, por la seriedad, digo. ¿Por qué no tocan? ¿Por qué no tocamos?
Maestro, cuando quiera. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres.
Los japoneses siempre han gustado del pescado fresco, pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Así que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes y así pudieron ir mar adentro todavía más lejos. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a la costa a entregar el pescado. Si el viaje redondo tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. A los japoneses no les gusta el sabor del pescado cuando no es fresco. Este problema, las compañías pesqueras instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podían pescar y poner los pescados en los congeladores. Además, los congeladores permitían a los barcos ir aún más lejos y por más tiempo. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el pescado fresco, y no les gustó el pescado congelado. El pescado congelado se tenía que vender más barato. compañías instalaron tanques para los peces en los barcos pesqueros. Podían así pescar los peces, meterlos en los tanques, mantenerlos vivos hasta llegar a la costa de Japón. Pero después de un poco de tiempo, los peces se dejaban de mover en el estanque. Estaban aburridos y cansados, pero vivos. Desafortunadamente, los japoneses también notaron la diferencia del sabor, porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco fresco. Los japoneses prefieren el sabor de los peces bien vivos y frescos, no el de los peces aburridos y cansados que los pescadores les traían. ¿Cómo resolvieron el problema las compañías pesqueras japonesas? ¿Cómo consiguieron traer pescado con sabor de pescado fresco si las compañías japonesas te pidieran asesoría? ¿Qué les recomendarías? Tan pronto como alcanzas tus metas, tales como empezar una nueva empresa, pagar tus deudas, encontrar una pareja maravillosa o lo que sea, tal vez pierdas la pasión. Ya no necesitarás esforzarte tanto, así que solo te relajas. Experimentas el mismo problema que las personas que se ganan la lotería, o el de aquellas personas que heredan mucho dinero y que nunca maduran, o el de las personas que se quedan en casa, que se hacen adictos a los medicamentos para la depresión o la ansiedad. Como el problema de los pescadores japoneses, la mejor solución es sencilla. Muy sencilla. Lo dijo L. Ron Howard a principios de los años 50. Las personas prosperan extrañamente más solo cuando hay desafíos en su medio ambiente. Hubbard escribió en su libro Los beneficios de los desafíos: mientras más inteligente, persistente y competente seas, más disfrutas un buen problema. Si tus desafíos son del tamaño correcto y si poco a poco vas a conquistar esos desafíos, te sientes feliz. Piensas en tus desafíos y te sientes con energía. Te emociona intentar nuevas soluciones. Te diviertes. Te sientes vivo. Y así es como los peces japoneses se mantienen vivos. Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras todavía ponen a los peces dentro de los tanques, en los botes pesqueros. Pero ahora, ellos ponen también un tiburón. Un tiburón pequeño. Claro, claro que el tiburón se come algunos peces. Pero los demás llegan muy, pero muy, pero muy vivos. Los peces son desafiados. Tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para mantenerse vivos. En lugar de evitar los desafíos, brinca hacia ellos y dales una paliza. Disfruta el juego. Si tus desafíos son muy grandes o son demasiados, nunca te rindas. El fracaso te cansará aún más. Mejor reorganízate. Encontrá la determinación, la información, el conocimiento y la ayuda que quieras. Cuando alcances tus metas, proponete otras mayores. Una vez que satisfagas tus metas familiares, busca alcanzar las metas de tu grupo, tu comunidad, hasta de la humanidad completa. Nunca crees el éxito para luego acostarte sobre él. Tú tienes recursos, habilidades y capacidades para lograr lo que sueñas, para hacer la diferencia, para lograr el cambio que te propones. Así que invita a un tiburón a tu tanque y descubre qué tan lejos realmente puedes llegar. ¿De qué tamaño son tus sueños? Porque de ese tamaño va a tener que ser tu tiburón. Y vamos a escuchar a Les Luthiers, así nos divertimos un rato, a la playa con Mariana. Sí, sí, sí.
Cuando el célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero se sentó al piano dispuesto a componer una canción o balada, una canción o balada sobre los versos del poema A la playa con Mariana, le pareció ver la silueta de un extraño animal meneándose en la ventana de su estudio. Un poco asustado, llamó a su mayordomo. Con el mayordomo de Mastropiero hay una historia muy interesante. Claro, el mayordomo era un corpulento galés que había trabajado en las minas de carbón de la Thompson and Company hasta poco antes de la misteriosa desaparición de uno de los socios de la Thompson and Company, Henry Company. Sí, parece ser que este Henry había tenido problemas de dinero, había apostado una fuerte cantidad en el condado de Cawthon, en sus tristemente célebres carreras de vacas que se hacían ahí en Cawthon, ¿no? No, hablando de Cawthon, en las granjas que hay en las afueras de Cawthon es donde se fabrica el famoso queso agrio de vaca perdedora. No, muy, muy valorado por los sibaritas franceses, por ejemplo el marqués Diver, que usa estos quesos para hacer su famoso soufflé. El soufflé Diver. El de queso, claro, ¿no? Hablando de soufflé, nada, le voy a dar un pequeño secretito para que el soufflé le salga esponjoso. Nada, no se rían, porque después le sale aplastado y no saben por qué. Bueno, le decía, hay que poner la harina con las yemas en un recipiente más bien grande, y eso hay que dejarlo ventilar 3 días y 3 noches, pero con la mirada fija en la mezcla, ¿sí? Y después, un rato antes de servirlo, el soufflé se lo pone en presencia de un frasco de ajos de Bulgaria, pero que tiene que estar herméticamente cerrado. El frasco, sí, ¿no? Porque si no, el soufflé toma el gusto de los ajos. Y de... La gente siempre me pregunta por qué los ajos tienen que ser de Bulgaria. Bulgaria. Bulgaria es un país. Hablando de Bulgaria, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que en Bulgaria las mujeres se llaman, por ejemplo, Nadiezhda, Svoboda, Dobrinka, y la capital se llama Sofía. Sofía se llama. Hablando de Sofía, esto trae a mi memoria a la Sofía, a la duquesa Sofía von Stauben, abnegada protectora y amante de Mastropiero. Sí, digo, para no perder el hilo. Sí, no, porque hay muchos que se van por las ramas. Hablando de ramas, Sofía von Stauben pertenecía a la rama prusiana de los von Stauben, y ella fue la que le encomendó a Mastropiero la balada La playa con Mariana, que se disponía a componer aquella vez que le parecía ver la silueta de un extraño animal meneándose en la ventana de su estudio, y fue y lo llamó al mayordomo. Con el mayordomo de Mastropiero hay una historia muy interesante, que ya la saben. Bueno, el asunto que viene el mayordomo, bueno, un mayordomo es para eso, ¿no? Para venir cuando uno lo llama. Digamos que el único requisito es que esté en otra parte. Claro, si no, no puede venir. Dice, venga, ¿cómo voy a venir si estoy acá? Le dice. Es una cuestión de simple, 2 más 2 es Bueno, viene el mayordomo, el mayordomo, acá está. El mayordomo, luego de inspeccionar el lugar, le dijo a Mastropiero: señor, la silueta que usted vio no se menea, sino que está inmóvil. No está en la ventana, sino en un viejo cuadro al óleo. Y no se trata de ningún extraño animal, sino de la duquesa Sofía. Mastropiero, recuperado del susto, inició la composición de su balada A la playa con Mariana, que escucharemos a continuación en versión de Lelutier.
Se cumple al fin mi deseo en este fin de semana, porque iremos de paseo a la playa con Mariana. Comeremos hasta hartarnos, beberemos mucho alcohol y haremos el amor en la playa bajo el sol.
Divertirse es algo bueno, pero con inteligencia. El alcohol es un veneno que conduce a la impotencia.
Bajo el sol nos amaremos, junto al mar sin ataduras. Comeremos hasta hartarnos y beberemos agua pura.
Ya no comas tanta carne y consume más verdura, si no quieres arriesgarte a una muerte prematura. Dulces, pastas, pan y masas te engordan sin clemencia. Ten cuidado con las grasas y con las legumbres.
¿Por qué?
Provoca flatulencia.
Se cumple al fin mi deseo en este fin de semana, porque iremos de paseo a la playa con Mariana. Vamos a hacer el amor en una playa secreta. Lo haremos bajo el sol y además haremos dieta.
Hoy el sol es peligroso y por eso lo cuestiono. Se ha tornado muy riesgoso por el agujero de ozono.
¡Ah! Acepto que por el ozono tomar sol esté prohibido. En la playa haremos el amor, pero lo haremos vestidos.
En estos tiempos tan duros, uno debe precaverse. El amor no es muy seguro. Lo mejor es abstenerse. ¡Ah! Se cumple al fin mi deseo en este fin de semana. Soy yo quien irá de paseo a la playa con Mariana. ¡Ah!
Silvio Rodríguez, Cuando digo futuro.
Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree en el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Hay 20,000 buenas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y su mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. sonriendo en una playa. Y en la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar en su saya. Sí, es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y quedan más. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y quedan más. Yo te convido a creerme cuando digo futuro.
Fue todo por hoy. Si querés, puedes escuchar este episodio o los anteriores en blog.sandrafernandez.eu y dejarme un comentario. O no. También escribirme a mi mail sandra@sandrafernandez.eu. Chao. Rescatando, rescatando, rescatando.
Mejores.
Adiós, Nonino, de Piazzolla, en versión, es su versión, la de Lito Vitale. Y ahora sí, con Adiós, Nonino, me voy de Rescatando.